parte del puerto de La Habana, el último crucero propiedad de una empresa estadounidense.
El secretario general de la OEA respalda las nuevas restricciones de Estados Unidos a los viajes a Cuba.
Freedom House mantiene mantiene a Cuba entre los países con menos libertad de prensa.
El anuncio de la prohibición de los viajes a Cuba tomó por sorpresa a muchos en la isla.
Las principales líneas de cruceros eliminaron de inmediato sus escalas en Cuba.
El presidente Donald Trump rindió homenaje a los veteranos en el 75 aniversario del desembarco en Normandía.
Y el gobierno de Nicaragua continúa tomando represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional.
En los deportes, el pelotero cubano Yasmani Tomás conectó 2 cuadrangulares y llegó a 19 en las ligas menores Triple A. Y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió hoy 3-2 ante Arizona, pero aún conserva cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 5 de mayo del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Ariane González.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestro recorrido noticioso con noticias relacionadas a Cuba.
El Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero propiedad de una empresa estadounidense en atracar en puerto cubano, luego que la administración del presidente Donald Trump impusiera estas nuevas sanciones contra Cuba. Los detalles los tiene la AFP.
El Empress of the Seas se convirtió el miércoles en el último crucero estadounidense en tocar puerto cubano, debido a las nuevas sanciones contra Cuba impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump. Las sanciones que castigan a Cuba por su apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro entraron en vigor la medianoche del martes. Incluyen la prohibición de viajes grupales, educativos y cruceros, hasta ahora las formas más usadas por los estadounidenses para visitar la isla. Bien o mal, no sabemos nada como ciudadanos estadounidenses. Fue una sorpresa total para nosotros. Los turistas a bordo del crucero con bandera de Bahamas, propiedad de la estadounidense Royal Caribbean, expresaron su preocupación por sus compatriotas con tours comprados para viajes que incluían Cuba en su itinerario.
Hay personas que tienen programado un viaje para la semana que viene y ahora no podrán hacerlo. Triste.
La medida reducirá el flujo de dólares al gobierno comunista de Cuba y que ha recibido más de 250,000 de visitantes estadounidenses en los primeros 4 meses de 2019, el doble que el año anterior.
En la vida, lo que se puede perder en la vida es la esperanza. Si no vienen americanos, vienen chinos, si no vienen rusos, si no vienen franceses, si no vienen holandeses. Tacaños, aquí nosotros nos amortamos.
Trump ha endurecido las medidas contra la isla, borrando el acercamiento que propició su antecesor, Barack Obama.
La industria de los cruceros se verá muy afectada por las restricciones anunciadas por el gobierno del presidente Trump, debido a que quedará fuera un destino turístico altamente popular al iniciar las vacaciones de verano.
Las principales líneas de cruceros eliminaron de inmediato de sus itinerarios las escalas en Cuba y comenzaron a reorientar rápidamente a sus barcos hacia otros destinos, entre ellos México. En los puertos de Florida y en los barcos en alta mar, los viajeros estaban frustrados por sus planes vacacionales estropeados.
Un grupo de la industria dijo que casi 800,000 pasajeros de cruceros o que agendaron viajes se vieron afectados. Las visitas a Cuba representaban un porcentaje relativamente pequeño de los pasajeros de cruceros, pero los viajeros generalmente pagaban más para ir a la isla.
Y la compañía de cruceros Carnival dijo hoy que ya no navegará a Cuba tras la prohibición de los viajes de cruceros a la isla caribeña decretada por el gobierno de Donald Trump.
El gobierno de los Estados Unidos ha impuesto una serie de nuevas sanciones a Cuba que prohíben viajar en cruceros y rescindir ciertas categorías de viajes autorizados que anteriormente permitían a los ciudadanos estadounidenses visitar Cuba bajo el programa de People to People, señala un comunicado de Carnival Cruise Line citado por la agencia Cruise Fever.
Agrega que con vigencia inmediata ya no se permite el viaje en crucero y estamos obligados a cancelar nuestra visita a La Habana. Hemos reemplazado nuestra parada en La Habana por un puerto de reemplazo para brindar a nuestros huéspedes la mejor experiencia en tierra, así afirmó Carnival.
Y el anuncio de la prohibición de viajar a Cuba ha tomado por sorpresa a muchos. Los testimonios recogidos por la agencia Reuters en las calles de La Habana reflejan el disgusto por la medida. Rafael Martínez Sexto presenta esas opiniones.
Gustavo Pinto es un taxista que maneja un almendrón. No se explica la medida porque...
El pueblo americano, si quiere venir a Cuba y si quiere venir aquí a hacer turismo aquí a Cuba...
Perjudica a todos, dice Pinto.
Hasta para el mismo pueblo americano le perjudica. Y a nosotros más, lo perjudica más todavía.
Es como si la turista estadounidense Pam Box de Denver, Colorado, que viajó a La Habana en un crucero, le respondiera al taxista.
That's a real shame.
Realmente una vergüenza. Otro turista, Miguel Giovanni, procedente de Atlanta, Georgia, va más allá y opta por opinar sobre lo que para él representa el presidente Trump.
He's a businessman and he always just thinks about money.
Dice que Trump es un hombre de negocios y que solo piensa en el dinero. Allí mismo, en La Habana Vieja, Ana Ibis es una cubana que vende flores.
Nos sentimos muy deprimidos porque todos esos problemas también nos traen problemas a nosotros, tanto económicos como psicológicos.
Y el testimonio de Johnny Sams, otro estadounidense que viajó a La Habana en un crucero, corrobora el malestar. Dice Sams que es lamentable que esto afecte a tanta gente porque los gobiernos no se llevan.
So I'm very disappointed.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y estas nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos afectarán solo a una parte de la población cubana. Eso según economistas entrevistados por Radio Martí y B. Pacheco informa.
Expertos vaticinan que las restricciones anunciadas el martes por Estados Unidos en relación a los viajes conocidos por la modalidad people to people o pueblo a pueblo tendrán un impacto directo en el cuentapropismo y la economía cubana. Expresan además que lo que más afecta al residente en la isla es la inefectividad del modelo económico imperante. En opinión de la opositora y economista Marta Beatriz Roque,
habrán cubanos, por ejemplo, los que tienen convertibles que se paraban en el muelle a esperar que bajaran los turistas de los cruceros y les alquilaban una vuelta a La Habana en el convertible. Bueno, eso se lo sentirán porque ya no habrá crucero. Pero el resto del país, el cubano de a pie, esto es algo que no le interesa para nada, porque de todas formas va a seguir viviendo mal. Todas estas situaciones económicas tienen que ver única y exclusivamente con la inefectividad del sistema, porque es incapaz de producir.
Las restricciones anunciadas por el Departamento del Tesoro incluyen las visitas a través de embarcaciones de pasajeros y recreativas como cruceros, yates y aeronaves privadas. En relación al intercambio científico y en otras áreas, el economista Enix Berrio asegura:
yo creo que la comunidad científica, la comunidad intelectual supone participación en intercambios abiertos. Así se hace ciencia. Yo creo que esos intercambios son sanos y son buenos, más allá de la confrontación, más allá de las diferencias políticas.
Pero en referencia a un entorno económico más abierto,
si las autoridades norteamericanas consideran que esto, quien va a alimentar son a las arcas del Estado, es una decisión personal y pudiera tener su impacto en la gestión del sector cuentapropista y privado que tiene que ver con el turista. Pero lo que más afecta también es los propios desabastecimientos que vive la ciudadanía cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, respaldó el martes las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno cubano.
Las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a Cuba son un claro mensaje para la dictadura cubana, desestabilizadora de la democracia en la región. Es inaceptable exportar represión y autoritarismo, así indicó Almagro en la red social Twitter.
Washington anunció el martes nuevas restricciones de viajes a Cuba por su papel desestabilizador en el hemisferio occidental y concretamente por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
Y el gobierno cubano rechazó y vaticinó el fracaso de las medidas anunciadas por Estados Unidos de restringir aún más los viajes de sus ciudadanos a la isla, donde ya no podrán llegar en crucero ni bajo la popular categoría de visita cultural y educativa conocida como People to People.
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter lo siguiente: rechazo enérgicamente el anuncio de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Cuba que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo. Pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas y apostillo, fracasarán otra vez.
En otras informaciones, en su informe La Libertad y los Medios de Comunicación 2019, la organización no gubernamental Freedom House señala que resulta muy peligroso ejercer el periodismo en Cuba, donde los periodistas independientes son frecuentemente acosados, detenidos y tienen prohibido viajar al extranjero.
Indica que los agentes del gobierno acusan a los periodistas independientes de ser mercenarios y muchos enfrentan cargos de usurpación de capacidad legal u otros delitos falsificados.
Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menor libertad de prensa, de acuerdo a este reciente informe de Freedom House. Michelle Sague habló con Sara Repucci, directora de investigación y análisis de la organización.
Freedom House presentó su más reciente informe titulado La Libertad y los Medios de Comunicación 2019. El mismo da a cada país una puntuación del 0 al 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen en la categoría 1. Cuba subió del 0 al 1 en el 2015 y se ha mantenido así en los últimos 4 años. En entrevista con Radio Martí, Sara Repucci, directora de investigación y análisis de Freedom House, dijo que el régimen cubano sigue controlando la información. Ella dice que no se han visto cambios en la situación en Cuba. Dice que hubo una pequeña apertura hace unos pocos años cuando la gente tuvo un poco más de acceso a la Internet y a información. Dice que los cambios son sutiles, pero que aún hay un régimen represivo que controla la información. Sobre Venezuela, el reporte señala que la represión ha aumentado desde que Juan Guaidó fue nombrado presidente interino y que esto, sumado a los apagones, ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de los periodistas para informar al pueblo. Repucci dijo que, sin embargo, los periodistas venezolanos han sido innovadores frente a estas dificultades, buscando maneras de evadir la censura, y dio como ejemplo una aplicación que permite transmitir por un servidor seguro con un bajo ancho de banda. Posteriormente, el informe se borra automáticamente del teléfono del periodista. La directora de investigación y análisis de Freedom House señaló además que Nicaragua está viviendo una represión política total, con medidas enérgicas contra periodistas relacionadas a las protestas, mucha violencia y una situación en la que los periodistas no pueden hacer llegar la información al pueblo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y a las 11:13 vamos a hacer un recorrido por Venezuela.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela falló el martes a favor del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el caso por daño moral contra el portal web La Patilla.
La Sala de Casación Penal del máximo tribunal del país ordenó al medio de comunicación pagar unos 30.000 millones de bolívares, equivalentes a más de 5 millones de dólares, al tipo de cambio oficial.
No es la primera vez que los tribunales fallan a favor del también vicepresidente del partido de gobierno por considerar que había sufrido un daño moral.
En septiembre del año pasado, un juez dio a lugar la demanda impuesta por Cabello al portal de noticias por publicar información del diario español ABC, por lo que estableció una multa de 2 millones de bolívares.
Y varios estados del oeste y el sur de Venezuela pusieron en marcha un racionamiento para la venta de gasolina como paliativo ante el desabastecimiento producido por las sanciones estadounidenses aplicadas contra el país. Los detalles los tiene la AFP.
Desde el lunes, los conductores de Lara, en el oeste de Venezuela, solo pueden comprar 30 litros semanales de combustible. Este es uno de los varios estados del oeste y sur del país que pusieron en marcha un plan de racionamiento para la venta de gasolina, para intentar paliar la severa escasez agravada en las últimas semanas tras sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Aquí, en Barquisimeto, 40% de las 104 estaciones están cerradas.
No debería haber un racionamiento en un país como el nuestro, un país petrolero, un país que todas las tenemos todas las de producir petróleo y además gran cantidad de gasolina. Esto es un atraso para el país, para el trabajador, para el taxista, para el productor, para todas las personas que se utilizan los medios de transporte.
Cientos de venezolanos hacen a diario filas kilométricas para intentar conseguir combustible. El lunes, un hombre de 60 años falleció de un infarto tras pasar 4 días en la fila para cargar. El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, dijo la semana pasada que el gobierno garantizaba el suministro, pero las fallas se mantienen. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció un sabotaje contra 10 buques petroleros, sin dar más detalles. Mientras tanto, los habitantes de áreas fronterizas han empezado a pasar combustible desde Colombia, pese a que oficialmente los pasos limítrofes están cerrados. Hasta ahora, el contrabando se realizaba desde Venezuela debido al enorme diferencial de precios.
11:15, vamos a noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump de Estados Unidos e la reina Isabel II de Inglaterra rindieron homenaje al 75 aniversario del desembarco de Normandía. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Solemne entrada de la reina de Inglaterra. No pensaba Isabel II que llegaría a este día cuando presidió el 60 aniversario.
My generation.
Pero su generación, la de la guerra, ha dicho, es fuerte. Y a sus 93 años hoy ha podido agradecer a los excombatientes su coraje y heroísmo. 300 veteranos han participado en este acto, con toda la carga emotiva, 75 años después del despliegue aliado que marcaría el fin de la ocupación alemana. Una ceremonia teatralizada, con espacio para la música que alegró el corazón de los soldados y que ha traído más un recuerdo a los que eran jóvenes en 1944. La lectura de la oración del presidente Roosevelt ha sido granito de arena de Trump.
Give us faith.
En este acto, el último de su visita de Estado al Reino Unido, el presidente se marcha revelando que
what he really wants,
alaba el interés sobre el cambio climático del príncipe Carlos, pero que no le convenció en 90 minutos de charla. Sigue negando
que
llamara desagradable a Meghan y no suelta palabra de sus conversaciones con la reina.
Esta semana entró en vigencia la medida del Departamento de Seguridad Nacional que exige los datos de redes sociales de solicitantes de visas estadounidenses. La omisión o negación de estos datos puede complicar el trámite a los visitantes, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América. José Pernalete tiene la información.
Ahora, la actividad en las redes sociales es un asunto de relevancia federal en la admisión o negación de visas estadounidenses. Para solicitar este documento se debe completar un formulario donde hay que colocar cuáles son las redes sociales en las que ha participado el solicitante, así como el usuario con el que se identificó.
Esto tiene que ver con reforzar la seguridad nacional, asegurarnos lo más posible de que nadie esté entrando al país o solicitando visa para entrar al país que pueda constituir un peligro al interés público.
El abogado de inmigración Ángel Leal, consultado por La Voz de América sobre esta medida, señala que, de acuerdo con organizaciones a favor de las libertades civiles, la misma atenta contra la libre expresión. La decisión tiene una segunda fase a implementarse a mediano plazo.
Van a pedir también correos electrónicos y teléfonos por los últimos 5 años.
Leal coincide con el abogado John Pratt, quien afirma que al no brindar cualquier dato solicitado, la probabilidad de negación de visa es elevada ante la tipificación de presunto fraude inmigratorio.
Y básicamente se dan cuenta de que fue una mentira en la aplicación, entonces esa mentira en ciertas ocasiones puede llegar también para ser la base de negarle una visa por un fraude.
La medida, anunciada en 2018 por el Departamento de Estado, según las autoridades, tiene el objetivo de garantizar la seguridad de los estadounidenses con una investigación exhaustiva de los posibles inmigrantes a Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 11:19, Luis Felipe Rojas nos trae todo lo que está aconteciendo en las redes.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este miércoles publicamos una extensa entrevista al marinero y artista cubano David Berenger. quien junto a su esposa, una española, atravesaron todo el océano Atlántico en un velero del siglo XX, que data de 1974. La travesía entre Cabo Verde y La Habana duró 18 días. Aquí en la entrevista, Berenger nos cuenta todas las vicisitudes por las que pasó al llegar al puerto de La Habana. Quería visitar a su familia, a sus amigos, que vieran su barco, nos dijo en aquella entrevista, pero las autoridades cubanas no se lo permitieron. Nos comenta Berenger en la entrevista que no podía llevar a nadie a su barco, que no podía descargar ningún tipo de regalo desde el barco hacia tierra. Tampoco podía navegar por Cuba ni puede pescar en sus aguas. Son algunas de las prohibiciones que les pusieron las autoridades cubanas. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Y a continuación vamos al estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha debilitado totalmente, dando paso a una cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico, permitiendo una tendencia de los vientos al sudeste y con ello el aumento de las temperaturas, el coeficiente de humedad y el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en regiones del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y continuamos con más noticias.
El gobierno de Nicaragua continúa cerrando negocios que participaron en el paro nacional, mientras que la policía ejecuta capturas masivas de ciudadanos. Desde Managua llega el informe.
El régimen de Daniel Ortega ha cerrado más de 20 negocios en los últimos días que participaron en el último paro nacional convocado por la Alianza Cívica. El argumento en la notificación dice que por incumplir las normas de servicios a la población. En tanto, José Adán Aguirre del Consejo Superior de la empresa privada COSEP anunció ayer que presentarán un recurso legal ante el Ministerio de Comercio, así como también una serie de denuncias internacionales. En tanto, en Nicaragua, en el norte de nuestro país, la Policía Nacional y paramilitares continúan capturando a campesinos. Reina María López Díaz, esposa de Diógenes Reyes Hernández de Quilalí, Nueva Segovia, relata cómo la policía llegó a sacar a su esposo. Hay un grupo de 7 campesinos capturados desde finales de mayo y que todavía no aparecen.
A él lo capturaron el 27 de mayo. Ya hoy hace 8 días y no sabemos nada de él. No es un chaval que ha sido vago, ha sido un hombre trabajador. Hemos luchado para tener nuestro hogar y trabajar, pues. Venimos a la policía, preguntamos por él, nos dijeron que él estaba en Ocotán. Vine yo con mi cuñada, la hermana de él, pues nosotros anduvimos y nada.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el Congreso peruano, controlado por la oposición, votó el miércoles a favor de la moción de confianza que presentó el Poder Ejecutivo, una importante victoria política para el presidente Martín Vizcarra, que obtuvo el apoyo para sus reformas anticorrupción. La agencia AFP tiene el informe.
El presidente peruano Martín Vizcarra logró el miércoles el apoyo a sus reformas anticorrupción.
tras la aprobación de una moción de confianza en el Congreso controlado por la oposición.
77 votos a favor, 44 en contra, 3 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros.
El holgado resultado favorable a Vizcarra, quien carece de partido y bancada, fue sorpresivo, ya que se esperaba una votación más apretada. Los congresistas debatieron durante más de 15 horas entre martes y miércoles. Si la moción hubiera sido rechazada, el presidente podría haber disuelto el Congreso y convocado elecciones parlamentarias anticipadas. En los proyectos asociados a la moción se contemplan reformas al financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.
Los trabajadores de Petrobras en Uruguay iniciarán una huelga general el 10 de junio después que la empresa brasileña rechazase la última propuesta presentada por el gobierno de Tabaré Vázquez para resolver el conflicto laboral.
Así lo confirmó a la prensa tras la reunión tripartita que mantuvieron en Montevideo representantes de Petrobras, del Sindicato del Gas y de los Ministerios Uruguayos de Trabajo e Industria. El portavoz del sindicato, Alejandro Acosta, quien calificó la decisión de una burla al intento de encontrar soluciones. Bueno, a las 11:26, hacemos una escala aquí en los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenas noches. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Yasmani Tomás conectó 2 cuadrangulares, llegó a 19, se subió a un promedio ofensivo de los 300 y demostró el habanero una noche más que la no oportunidad de las Grandes Ligas con Arizona es cosa de la franquicia y sus políticas económicas, informa Francis Romero de Cibercuba. Si Yasmani fuera incluido en la nómina de 40 jugadores, esto perjudicaría las pretensiones de Arizona de buscar una cierta remuneración al concluir la temporada, algo estipulado en el convenio laboral del año 2015. La única posibilidad o esperanza que tiene Yasmani Tomás de jugar en las Grandes Ligas es que alguna organización se interese por su ofensiva y lo tome por la vía del canje y asumiendo la mayor parte del cuantioso contrato que le queda aún al pelotero del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón. Con los 2 de anoche se colocó tercero en toda la triple A Yasmani Tomás, a 3 de su compatriota, el tunero Jordan Álvarez, que anoche disparó su jonrón número 22 en esa jornada. Y en las Grandes Ligas de béisbol, hoy los cubanos Joan Moncada y Pito Abreu conectaron jonrones, pero aún así su equipo de los Medias Blancas perdió 6-4 ante los Nacionales de Washington. Moncada llegó a 12 jonrones, Pito a 16 e impulsó sus carreras 51 y 52 y ahora está de líder en este departamento en la Liga Americana. Y esta noche el pelotero de Venezuela, Eduardo Escobar, conectó triple y anotó la carrera que le dio la victoria al equipo de Arizona 3-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles gracias a un sencillo de David Peralta. El pitcher cubano Joan López lanzó esta noche una entrada, le conectaron un sencillo de un boleto y mejoró su promedio carreras limpias a 1.46. Asimismo, el Filadelfia conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional al superar al San Diego 7-5. Toronto derrotó esta noche a los Yankees 11-7 y aquí Gurriel Jr. anotó 2 carreras. En tanto, Yandy Díaz se fue 3-1 con una anotada en el éxito del Tampa 4-0 ante el Detroit. Guillermo Heredia, el matancero, anotó otra carrera para el equipo de Tampa. Los Mets de Damaso Rodríguez dispuso esta noche de los Gigantes de San Francisco 7-0 y aquí el cubano Adeiny Echavarría conectó su cuarto jonrón de la temporada. Boston dispuso 8-0 de los Reales, mientras que el equipo de los Marlins, me dice Carrillo, que continúa ganando. Esta noche derrotó 8-3 al Milwaukee y de esa forma Alcántara llegó a 3 victorias. Yasmani Grandal, el cubano, logró su jonrón número 13 de la temporada. Por último, quiero señalar de que en el tercer partido de la gran final de la NBA que se realiza en Oakland esta noche, el equipo de Toronto derrota 113-101 a Golden State, el actual campeón de la NBA. Y en caso de que Toronto logre éxito esta noche, estaría ganando la serie 2-1. Stephen Curry hasta el momento tiene 45 puntos por el equipo de los Guerreros. En tanto, Kawhi Leonard ya tiene 30 cartones por el quinteto de Toronto. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.